Padre Celestial, en estos momentos, al prepararnos para estudiar tu palabra, invitamos para que estés en una forma muy especial aquí con nosotros. Ya el nombre de Cristo ha sido exaltado, te hemos alabado, reconocido a ti, Señor. Ahora queremos pedir que tu Santo Espíritu ya se esté moviendo en este lugar, pero sobre todo en nuestros corazones. Haz algo especial por nosotros en esta oportunidad. Acércate a aquellos que vienen con cargas, con problemas, tristezas en sus vidas. Esta noche cambia circunstancias, haz algo especial por aquellos que tienen alguna necesidad especial. Y Señor, por los siguientes minutos, quita de nuestra mente cualquier cosa que nos pueda distraer, preocupar, perturbar, y que por los siguientes minutos tu palabra cobre vida, que podamos ver a Jesús en tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema se titula en esta oportunidad, Los dos testigos muertos en la plaza. El capítulo 11 de Apocalipsis, que es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta, como ya estudiamos en un estudio pasado, tiene un mensaje, pero muy, muy importante. Ahora, hemos estado diciendo en estudios pasados que el libro de Apocalipsis está distribuido en dos partes: la parte histórica, capítulos 1 al 14, y la parte escatológica, capítulos 15 al 22. Cada parte tiene cuatro divisiones principales que vamos abarcando en estos estudios, y algunas de esas divisiones tienen subdivisiones, y el estudio que ahora tenemos es una subdivisión del mensaje de las siete trompetas. Los que estuvieron aquí cuando estudiamos sobre las siete trompetas, o si tú lo miraste por la televisión, sintonizaste cuando estábamos presentando ese tema, descubriste que entre la sexta y la séptima trompeta hay un interludio, un espacio allí, y están los mensajes del capítulo 10 del ángel poderoso que desciende del cielo, y el mensaje del capítulo 11, los dos testigos muertos en la plaza. Ahora, la parte histórica, capítulos 1 al 14, de eso prácticamente todo ya se ha cumplido, queda muy poco por cumplirse. Y entonces descubrimos que Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ahora, la parte escatológica, capítulos 15 al 22, de eso nada se ha cumplido todavía, pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente, y nos muestra cuando Jesús viene en gloria por su iglesia. Cuando tú ves una ciudad y das un vistazo panorámico nocturno, pareciera que en las ciudades reina la paz, la tranquilidad, la felicidad. Pareciera que solamente seres armoniosos y felices viven allí. Pero tú y yo sabemos que esa no es la realidad. Hoy por hoy, la mayoría de las calles de nuestras ciudades no son muy seguras. Pero domina el crimen, la violencia. Incluso años atrás, en una de las calles de la ciudad de Dallas, Texas, asesinaron al presidente Kennedy, y también en una de las calles de Washington DC le hicieron un atentado de muerte al presidente Reagan. Pero sabes que también cerca de una de las calles de la ciudad de Jerusalén murió allí nuestro Señor Jesucristo, fuera de la ciudad, cerca de una de esas calles. Y lo que pareció la pérdida más grande para el cielo fue la batalla mayor que alguna vez se ha ganado, porque allí, cuando Jesús dijo consumado es, nos dio esperanza eterna, abrió las puertas del cielo, abrió la oportunidad de vida eterna y de salvación para ti y para mí. Ese viernes de tarde fue un viernes muy especial para la humanidad, para el pueblo de Dios. Pero también el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículos 8 y 9, leemos ahí lo siguiente: habla de dos que fueron muertos en la plaza, dice, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. ¿De quién está hablando aquí? ¿quiénes fueron echados en las plazas de la gran ciudad, donde no se permite que por 3 días y medio sus cuerpos sean removidos allí? El versículo 3 identifica a 2 testigos, dice así: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Por lo tanto, lo que mencionan los versos 8 y 9 tienen que ver con estos 2 testigos, esos que son muertos en la plaza de esa grande ciudad, que son echados en esas plazas y que no permiten que sus cuerpos sean recogidos por 3 días y medio. Está hablando de estos 2 testigos que se mencionan aquí en el versículo 3. La pregunta es: ¿quiénes son estos 2 testigos? Tú y yo podríamos especular, tratar de imaginarnos, a lo mejor decir lo que la gente dice, pero mejor dejemos que la misma Biblia se interprete, porque ya hemos dicho que la Biblia dice que no es de interpretación particular. La Biblia se debe de interpretar a sí misma a la luz de la historia. Por lo tanto, el mismo versículo 4 ahora del capítulo 11 nos comienza a dar la clave para entender quiénes son estos 2 testigos. Y dice así: estos testigos son las 2 olivas y los 2 candeleros. Por lo tanto, hasta aquí identificamos que esos testigos de los cuales se habla en el capítulo 11 nos dice que son las 2 olivas y los 2 candeleros. Vamos a ir ahora a otra parte de la Biblia para encontrar esa pieza del rompecabezas. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Zacarías, capítulo 4, versos 1 al 6, leemos lo siguiente: y volvió el ángel que hablaba conmigo, y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Y aquí descubrimos, amados, que Dios le está dando una visión a Zacarías del santuario celestial, y él identifica esas 2 olivas de lo mismo que habla el apóstol Juan, esos 2 testigos que también son esas 2 olivas. Aquí lo identifica Zacarías. Y ahora vean: proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, Zacarías quiere saber quiénes son esas 2 olivas, qué simbolizan esas 2 olivas que ve él peculiar allí. Y se le dice: esta es palabra de Jehová, que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vemos, amados, que efectivamente hay consistencia en la Biblia, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, no fue traída con fuerza o con ejército, sino con el espíritu de Dios. Es exactamente lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Noten: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos, amados, que esas 2 olivas, esos 2 testigos, ahí en Zacarías dice que es la palabra de Dios y que no fue traída con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y aquí el apóstol Pedro nos dice que fue traída la palabra de Dios por medio del espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando habla de esas 2 olivas, está hablando de la Biblia. Incluso noten en Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, esas dos olivas, esos dos testigos de lo que se está hablando en Apocalipsis, son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hacen la palabra de Dios y que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por esas razones que hay consistencia en la Biblia. Por ejemplo, cuando tú lees en el libro de Génesis y descubres que Dios inspiró a Moisés para escribir el Génesis, lees en el libro de Juan, en Apocalipsis, y descubres que el Espíritu de Dios lo inspiró, y pasaron 1500 años aproximadamente desde que se escribió el Génesis hasta que se escribió el Apocalipsis, y en ese interín cambiaron las idiosincrasias, cambiaron las culturas, pero la palabra de Dios sigue teniendo consistencia en todos los libros de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribir el Génesis fue el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan a escribir el libro de Apocalipsis. Hay quienes dicen que esos dos testigos son Moisés y Elías, y la razón por lo que dicen eso está basado en los versos 5 y 6, fíjense. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Déjenme detenerme aquí un poquito en este pensamiento. En el tiempo del profeta Elías, estaba reinando en Israel el rey Acab. Y este rey, dice la Biblia, que fue el peor de todos los que hubo. Se sacó ese título, ¿no? El trofeo de ser el peor de los reyes, arrastró al pueblo en la idolatría, y Dios mandó a Elías y le dijo que por eso no iba a llover hasta que él no lo dijera, y efectivamente se cerró el cielo, y dicen: ya ve, pues debe de estar hablando de Elías. Y luego seguimos leyendo y dice: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando Dios envió a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto, Faraón no los quería dejar salir, y cayeron plagas sobre Egipto, y una de ellas que se convirtió el río Nilo en sangre, el agua del río se convirtió en sangre. Dicen: ya ve, deba de estar hablando de Moisés. Pero si todo lo que se hablara de estos dos testigos, de lo que está en el capítulo 11, fueran solamente los versos 5 y 6, o lo que se dice en los versos 5 y 6 del capítulo 11, yo también creería eso. Pero cuando tú lees todo el contexto del capítulo, te das cuenta que no encaja esa profecía con Moisés y Elías, pero sí encaja con la palabra de Dios, con esos dos testigos, con esas dos olivas que son la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora hay gente que trata de forzar la profecía. Recuerdo cuando uno de mis nietos, el mayor Michael, era un niñito, y estaba armando un rompecabezas, y yo lo miré medio frustrado porque estaba forzando una pieza, y rápido me di cuenta que no iba allí, y me le acerco, y entonces comencé a buscar la pieza que iba allí, y le dije: ¿por qué no pruebas esta, Michael? Y la agarró y entró suavecito, no la tuvo que forzar. Me decía al principio: abuelito, no entra, it doesn't fit. Le dije: hijo, la razón por lo que no entra es porque no va allí, prueba esta. Y cuando puso esa, entró suavecito. Y así es la profecía bíblica. Cuando tú tratas de forzarla, darle una interpretación particular, es cuando descubres que hay piezas que no encajan. Pero cuando dejas que la misma profecía bíblica se interprete, la misma Biblia se interpreta a la luz de la historia, descubres que todas las piezas caen en su lugar. Entonces vamos a ver los versos 2 y 3. Dice así: y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. En los tiempos bíblicos, amados, fuera del templo, en el atrio, había un patio que estaba designado para aquellos que no eran del pueblo de Dios, que no eran judíos, pero que querían venir a adorar a Dios, que decían que creían en el Dios creador de todas las cosas. Ellos venían y adoraban en ese patio, en ese atrio. Y noten ustedes que, por supuesto, aquí está hablando en profecía bíblica, pero dice que no midas la parte de fuera, porque es dada a los gentiles ese patio. Y ahora noten, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Está hablando de esos gentiles que creían en Dios pero que no eran parte del pueblo de Dios. Iban a pisotear la ciudad santa 42 meses. Ya vamos a regresar a entender esta terminología de tiempo en profecía bíblica, que en estudios pasados ya lo hemos estado repasando. Pero en fin, noten una cosa interesante: la ciudad santa, la nueva Jerusalén, como se le llama en el Apocalipsis, tú descubres en el capítulo 21, por ejemplo, de Apocalipsis, que cuando habla de la ciudad Jerusalén, se refiere a ese hermoso lugar que Jesús fue a preparar para nosotros, pero también es un símbolo del pueblo de Dios, porque ahí en el capítulo 21 Juan le llama la desposada, la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero no es una ciudad, es la iglesia. Somos nosotros de cristianos, y Cristo Jesús no murió por una ciudad, por más hermosa que sea. Cristo Jesús murió por su iglesia, murió por ti y por mí. Por lo tanto, en un estudio futuro, cuando estudiemos sobre la nueva Jerusalén, vamos a descubrir que es un símbolo también del pueblo de Dios. Y aquí está diciendo que estos gentiles, estos que se llamarían cristianos en la historia, pero que no lo serían, no serían cristianos legítimos, iban a perseguir, iban a pisotear al pueblo de Dios en la historia por 42 meses. Y ahora noten, y daría mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Cuando el pueblo de Dios sería pisoteado, perseguido en el nombre de religión cristiana por aquellos que se llamarían cristianos, pero no serían cristianos legítimos, con todo, esos dos testigos, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, seguiría profetizando, se seguiría predicando bajo presión, bajo persecución, pero seguirían dando su testimonio. Ahora, vamos a descubrir esa terminología profética de tiempo. En Daniel 7:25 se le llama a ese periodo tiempo, tiempos y medio tiempo. En Daniel 12:7, tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 12:6 se mencionan 1260 días. En Apocalipsis 12:14, tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en Apocalipsis 13:5, 42 meses se mencionan. Y aquí en Apocalipsis 11, en el verso 3 y el verso 2, se menciona tanto como 42 meses como 1260 días, pero habla exactamente del mismo periodo de tiempo, simplemente utilizando diferentes terminologías. Porque, por ejemplo, tiempo en la Biblia representa un año, tiempos dos años, medio tiempo, medio año. Y tomando el año bíblico, el mes bíblico de 30 días, nos da 360, 720, 180, nos da 1260, tiempo, tiempos y medio tiempo. 42 meses multiplicándolo por 30 días nos da 1260. Ahora, dijimos que hay una regla bíblica para entender periodo de tiempo en profecía bíblica, y en Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. Por lo tanto, un día en profecía bíblica, ¿cuánto tiempo simboliza? Un año. Y aquí, cuando se usa la terminología tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando se usa la terminología 42 meses, cuando se usa la terminología 1260 días, está hablando exactamente de lo mismo, de un periodo de 1260 años. Y este periodo de tiempo, como se menciona tanto en Daniel como en Apocalipsis también, siempre se menciona en contexto de cuando Roma papal llegaría a ser un poder político religioso. Y noten lo que dice Ahora el verso 3, noten lo que dice: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. O sea, se iba a estar predicando la palabra de Dios, pero bajo persecución, bajo opresión, por ese largo periodo de tiempo. Y históricamente está comprobado que así fue. Por ejemplo, en el año 476 de nuestra era, se divide el Imperio Romano, como estaba profetizado en el libro de Daniel, y en 10 tribus, y los vándalos, érulos y ostrogodos, era lo que se les llamaban naciones arrianas, enseñaban una teología, una enseñanza que Cristo no es divino, que no era divino, que era un ser creado. Y la Biblia, por supuesto, por ejemplo en el libro de Juan, nos menciona capítulo 1 verso 1 que Jesús también es Dios, ese verbo que se hizo carne, dice ahí que también es Dios, estaba con Dios en el principio y también dice es Dios. Pues cuando Roma papal toma el poder político también, lo primero que hace, comienza a perseguir a estas naciones arrianas. En vez de tratar de convencerlas con la palabra de Dios, comienza a perseguirlas y a la fuerza les quiere imponer esta doctrina. Y al pasar el tiempo, la historia prueba también que de ahí en lo adelante, cuando comienzan a entrar tradiciones de hombres a la iglesia, enseñanzas de hombres, y la palabra de Dios se va dejando por un lado, hubo pueblos que fueron perseguidos. Por ejemplo, los valdenses, que huyeron a las montañas al norte de Italia, al sur de Francia, hacia el lado de Suiza también, porque ellos creían que la palabra de Dios debería de ser la única guía en la vida del cristiano, y no tradiciones de hombres, no mandamientos de hombres, no doctrinas de hombres. En ese tiempo también, noten, hablando aquí en Apocalipsis 12:6, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Y descubrimos que esa mujer es la iglesia cristiana, y huye al desierto, a los lugares despoblados, y ahí se mantiene por ese largo periodo de tiempo protegida la iglesia y bajo persecución, pero sigue predicando la verdad de Dios. Incluso dentro de ese periodo de tiempo es cuando a las costas de Norteamérica vinieron los peregrinos de Europa. Entre ellos la mayoría eran puritanos cristianos que venían huyendo la persecución y estaban buscando una nación donde pudieran, o más bien dicho, una tierra donde pudiesen establecerse como nación y pudieran adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban y no como Roma les quería imponer. Y por esa razón descubrimos que en la Constitución de los Estados Unidos quedó establecida la separación de la iglesia y del Estado, porque estos puritanos sabían lo que sucedía cuando la iglesia dicta en asuntos políticos o cuando el gobierno dicta en asuntos religiosos, y quedó bien establecida en este país en la Constitución la separación de la iglesia y del Estado. Ahora noten el verso 7: y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, terminando ese periodo, acercándose al fin de ese periodo de 1260 años, iba a surgir una bestia del abismo que dice que esta les haría la guerra y los mataría. Por ese largo periodo de 1260 años se persiguió al pueblo de Dios en el nombre de religión cristiana, pero con todo la palabra de Dios se siguió predicando. Pero aquí nos dice que llegaría el momento cuando entonces, al estar acabando su testimonio esos dos testigos, terminando ese largo periodo de tiempo de 1260 años, surgiría una bestia del abismo. Ahora la pregunta es: ¿qué es una bestia en profecía bíblica? Porque aquí está hablando en simbolismos proféticos. Y la misma Biblia se explica. Yo les podría decir lo que yo creo. Tú que me estás viendo por la televisión, te estarás imaginando qué simboliza una bestia. A lo mejor tú tienes alguna idea, tu opinión sobre eso. Pero si vamos a la Biblia, mira lo que la Biblia dice en Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, Por lo tanto, en profecía bíblica, una bestia simboliza un reino, un imperio, un poder político y en algunos casos aún un poder religioso. En este caso, nos está diciendo la profecía bíblica que acercándonos a fines de los años 1790 por ahí, aparecería en la historia un poder, aparecería una nación, aparecería un imperio que le haría la guerra a esos dos testigos, a la palabra de Dios. Y saben que cuando buscamos en la historia, descubrimos que ya para los años 1790 en Europa estaba surgiendo como potencia Francia, y Napoleón comienza esa revolución francesa, y Napoleón sabía que si tendría esperanzas de conquistar al mundo, de hacer un imperio mundial, necesitaba romperle la espina dorsal de hierro a ese poder político religioso que tenía influencia mundialmente y que por siglos había tenido influencia en el mundo. Y entonces la historia cuenta que en febrero 15 del año 1798, Berthier, el general de Napoleón, entra a Roma y se lleva exiliado al Papa Pío VI a Francia, y allá muere el Papa Pío VI. Entonces dicen los versos 7 y 8, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora noten que aquí está hablando en terminología profética. Aquí dice espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también allí murió nuestro Señor Jesucristo, dice la profecía. Otras traducciones dicen simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Noten lo que escribió George Storrs en un libro titulado Midnight Cry, El clamor de la medianoche, página 47. ¿Hizo Francia la guerra a la Biblia? Sí. Y en 1793 se pasó la ley en la Asamblea Francesa que prohibía el tener la Biblia. Y bajo esa ley las Biblias fueron confiscadas y quemadas, y cualquier señal de desobediencia fue atacada, y todas las instituciones de la Biblia abolidas. La existencia de Dios fue negada, y se dijo que la muerte era un sueño eternal. La diosa de la razón fue montada en la forma de una vil mujer y públicamente adorada. Y así comienza la Revolución Francesa, y ellos se lanzan como nación a ser una nación ateísta. Y es cierto que en la historia siempre ha habido gente, líderes políticos que han negado la existencia de Dios, pero como nación, y sobre todo una nación cristiana, hasta entonces en la historia nunca ninguna nación se había lanzado a promulgarse como una nación ateísta y negar la existencia de Dios. Y la historia cuenta que atacaron todas las instituciones religiosas, incluyendo las instituciones de la Iglesia Católica, los templos, los sacerdotes, a los pastores, los comenzaron a perseguir, las Biblias las confiscaban, las quemaban en las plazas, hacían unas tremendas fiestas, negaban la existencia de Dios. Cuando en el pasado Roma había tenido una tremenda influencia en Francia, incluso allá había grupos cristianos llamados los hugonotes, y ellos se oponían a los cambios que Roma había hecho en la historia, pues Roma tenía influencia en Francia y los perseguían y los maltrataban, y hicieron grandes masacres en la historia de esos hugonotes cristianos. Pues ahora, en esta Revolución Francesa, aún a los líderes de la Iglesia Católica los persiguen también y confiscan las Biblias, como digo, comienzan a quemarlas y comienza la Revolución Francesa. Ahora noten el verso 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Noten que no dice que es en Sodoma y Egipto, dice que espiritualmente, simbólicamente, así se llama esa ciudad. Y termina diciendo el verso, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora la pregunta es, ¿qué simboliza Egipto en profecía bíblica? Porque aquí dice que en esa grande ciudad donde espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Vamos a comenzar con Egipto. ¿Qué simboliza Egipto en la profecía bíblica? Cuando Dios envió a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto, Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, y entonces vinieron las plagas posteriormente. Pero cuando Moisés va a hablar con él, noten lo que Faraón dijo en el verso 2 del capítulo 5 de Éxodo. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por lo tanto, amados, aquí Egipto simboliza el ateísmo. Y efectivamente, Francia se lanzó como una nación ateísta, negaron la existencia de Dios. Pero también dice que esa ciudad se llama también Sodoma. ¿Qué simboliza Sodoma aquí en Apocalipsis, en la profecía bíblica? De paso, la ciudad de Sodoma existió. Tú lees en el libro de Génesis, en el tiempo del patriarca Abraham, y descubres que su sobrino Lot fue a vivir en ese valle y quedó rodeado de esa ciudad y otra ciudad llamada Gomorra también. Y se pervirtieron tanto que la Biblia registra que Dios tuvo que destruir esas ciudades. Cayó fuego y azufre del cielo. Esas ciudades quedaban a la parte sur del Mar Muerto, en Israel, en Palestina. Y Dios destruyó esas ciudades, pero antes de destruirlas, envió a dos ángeles para que fueran a sacar a Lot y a su familia. Pues cuando estos ángeles entraron a la ciudad, no entraron como ángeles, entraron en forma humana, como dos jóvenes, y sin duda se miraban bien parecidos. La Biblia dice que los hombres de la ciudad fueron siguiendo a estos jóvenes a ver hasta dónde entraban, y cuando ven que entran en la casa de Lot, le comienzan a tocar la puerta a Lot y le dicen: deja que salgan, échalos fuera para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Los querían violar, y Lot salió y le dice: no, mis hermanos, no hagan esto. Y la gente lo agarra y le mete una paliza que casi lo matan. Esos dos ángeles tuvieron que salir y cegaron a estos hombres. Y ya estaban tan pervertidos moral estos hombres y socialmente, que aún ciegos, dice la Biblia, que andaban palpando, queriendo encontrar a estos dos jóvenes para violarlos, para tener relaciones sexuales con ellos. Te pregunto, ¿la palabra sodomizar la has escuchado tú alguna vez? Tú que me ves por la televisión, no sé si has escuchado esa palabra sodomizar. ¿De dónde crees que viene la palabra sodomizar? Viene de la palabra Sodoma, porque ya en el tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra, practicaban el homosexualismo, y sodomizar quiere decir ultrajar, violar a una persona contra naturaleza, hablando más claro, tener sexo anal con otra persona y forzarla. Eso es sodomizar, y ya lo estaban practicando en el tiempo de Lot, los de Sodoma y Gomorra. Y Dios dice que esa ciudad también es llamada Sodoma, porque, mis amados, cuando comenzó esta persecución y esa matanza de cristianos, muchos huyeron. Y la gente buena o la mataron o huyó de ahí, y les quedó solo gente pervertida, al punto, mis amados, que ya no había moralidad en ese país. La gente hacía cualquier cosa. ¿Por qué? Cada vez que una nación se olvida de Dios, nunca va a mejorar social y moralmente, siempre va a empeorar. Siempre que una familia se olvida de Dios, no va a mejorar social y moralmente. Siempre que un individuo se olvida de Dios, nunca va a mejorar moral y socialmente, siempre va a empeorar. Y es lo que les pasó ahí en Sodoma, perdón, en Francia. Había, hermanos, crimen por todos lados, inmoralidad, ya no había principios. Y por esa razón, Sodoma simboliza la degradación moral y social que tomó lugar en este lugar. Y también dice que allí es donde fue muerto nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón usa esa terminología la Biblia? Mira lo que dijo Jesús hablando de cuando Él venga en gloria. a los que se pierden, que maltrataron al pueblo de Dios, lo que les va a decir Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y en esta ciudad, en Francia también, en todo el país, murió mucha gente inocente. Si tú lees en la historia, en la Revolución Francesa, descubres que se le llamó la era del terror, porque cualquiera acusaba a cualquiera de estar en contra de la Revolución Francesa y lo mataban. E incluso no investigaban mucho, aplicaban ahí esa ley que se aplicó en México en el tiempo de Pancho Villa. No sé si tú sabes quién fue Pancho Villa, un revolucionario mexicano. Pero se cuenta que cuando a Pancho Villa le llevaban a una persona acusada de un delito, Pancho Villa decía: afusílenlo mientras se investiga. Y sabes que así sucedía en ese tiempo en Francia. Le cortaban el cuello a la persona porque cualquier otra lo había acusado de estar en contra de la revolución. Incluso hubo un hombre llamado Guillotín, que de ahí viene la palabra guillotina, porque él se inventó esa cuchilla que le dejaban caer en el cuello a la gente y le cortaban la cabeza, y hacían de este rodar cabezas por todos lados ahí, de aquellos que supuestamente estaban en contra de la revolución. Pues la historia cuenta que al pasar el tiempo, alguien acusó a Guillotín de estar en contra de la revolución, y con una de sus mismas guillotinas le cortaron la cabeza a ese hombre llamado Guillotín. Se le llamó la era del terror. Murió mucha gente inocente. Y como murió mucha gente inocente, gente buena, Jesús dijo: como se los hiciste a ellos, a mí también me lo hiciste. Y en el sentido simbólico, también ahí murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora noten el verso 9: y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y como está hablando aquí en terminología profética, 3 días y medio, ¿qué simboliza en profecía bíblica? 3 años y medio. Que por 3 años y medio iban a quedar regadas esas Biblias ahí. Noten, Francia votó rechazar la religión en noviembre 17 de 1793. Es cuando tomaron el voto en la Asamblea Francesa de decir: nosotros no reconocemos que hay un Dios, nosotros no aceptamos ningún tipo de religión, nosotros no creemos en una Biblia. Y en las plazas, como dijimos, quemaban esas Biblias. Pero ahora mira el verso 10: y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Una vez que Francia tomó esta ideología ateísta, otros pueblos comenzaron a unirse, comenzaron también a tomar, a abrigar, a aceptar el ateísmo en sus naciones. Y ahora mira el verso 11: y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Cumpliéndose 3 años y medio, iba a suceder algo. Cuando se iba a prohibir la Biblia, se iban a quemar las Biblias, se iba a atacar todo tipo de institución religiosa. Una vez que se cumplieran 3 años y medio, iba a haber un reavivamiento, se iba a levantar, se iba a exaltar la palabra de Dios. Y mi amado, así sucedió. Para comenzar, repito, en junio 17 de 1797 se tomó el voto de restablecer la religión en Francia, aproximadamente 3 años y medio. Noviembre 17 del 1793 se toma el voto de rechazar la religión, pero para junio 17 de 1797, aproximadamente 3 años y medio, de nuevo toman un voto de reconocer a Dios, de aceptar la religión en Francia, de promulgarse como una nación cristiana. ¿Por qué razón? Porque social, moralmente, económicamente, el país se les había ido a pique y tuvieron que reconocer que necesitaban a Dios. tuvieron que reconocer que necesitaban usar como guía de moralidad la palabra de Dios. Tuvieron que reconocer que la religión, si algo hacía, ayudaba a sus ciudadanos a ser mejores personas. Entonces, el verso 12 dice: y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hubo de repente, hermanos, después de ese periodo de tiempo, un tremendo reavivamiento en todo el mundo sobre asuntos religiosos. Por ejemplo, ya para el 1804 surge la Sociedad Bíblica Británica, para 1816 la Sociedad Bíblica Americana, cuando hasta entonces estaba limitada la circulación de Biblias porque imprimían en una forma arcaica, pero ahora aquí, para ese entonces, ya consiguen desarrollar con la tecnología prensas donde podían imprimir volúmenes de la Biblia en una forma masiva y en diferentes idiomas, y ahora se comienza a distribuir la Biblia masivamente alrededor del mundo. Luego comienzan los movimientos misioneros. Judson va a Burma, Corey a la India, Morrison a China, Moffat y Livingston al África, y comienza a exaltarse la palabra de Dios, comienza a predicarse la Biblia como nunca antes alrededor del mundo. Y mira, dice el verso 7: y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Quiere decir que a fines del siglo XVIII, en los 1790, es cuando dio cumplimiento esta profecía de este poder, este sistema que le hizo la guerra a la palabra de Dios. Y más que representar una nación, esta bestia espantosa que surge del abismo, fue una ideología que con el tiempo se propagó por otras partes del mundo, aunque la palabra de Dios como nunca antes se estuvo predicando de ahí en lo adelante en el mundo, se estuvo exaltando la palabra de Dios, el poder de Dios. Con todo, se propagó después de eso esa ideología ateísta. Vemos que George Hegel, él fue llamado el padre del ateísmo moderno en filosofía y teología. Este hombre francés estudió teología en la universidad, estudió la ciencia de Dios, la Biblia, pero no para conocer a Dios mejor, para entender quién es Dios y para hablar del poder de Dios y del amor de Dios. Él estudió la Biblia para negar la existencia de Dios, para probar que la Biblia no era un libro inspirado por Dios, para probar que la Biblia estaba errada, que no era verdad. De ahí aparecen otros personajes en la historia, por ejemplo Charles Darwin, que leyó los escritos de Hegel, y él salió con el origen de las especies, la evolución, enseñando que no hay un Dios creador de todas las cosas, que nosotros venimos por accidente, por la casualidad, y que hemos evolucionado del mono, del chango. Y yo te digo, aunque yo tengo sobrinos que se portan como changos y se parecen a los changos, pero no por eso venimos de la evolución. La Biblia nos dice que hay un Dios creador de todas las cosas. Así comienza la primera página de la Biblia en Génesis diciendo: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y va describiendo el poder creador de Dios, y nos muestra la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y aún todavía hoy, mi amado, tú y yo, con todo lo que hemos vivido en este mundo, la humanidad ha vivido, y el pecado se ha propagado por siglos, con todo, todavía tú y yo en el alma llevamos la imagen de Dios. Somos seres con el anhelo de adorar a un Dios creador de todas las cosas, porque fuimos creados a imagen de Dios. Después de eso aparece Karl Marx también, y llegó a ser el padre del comunismo ateísta. Cuando Darwin tomó la línea científica, Karl Marx tomó la línea política y salió con el comunismo ateísta en la historia. Y noten lo que escribió Voltaire, este francés. Dijo: yo estoy cansado de oír a la gente repetir que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo voy a probar que una persona es suficiente para destruirla. Y él hizo todo lo que pudo, como muchos otros en la historia, para destruir la religión cristiana, para destruir la palabra de Dios, pero nunca lo han podido lograr. Mira lo que escribió un reformador de ese tiempo: la Biblia es un yunque que ha desgastado muchos martillos. Todos aquellos que han ido en contra de la verdad de Dios no han podido deshacer la verdad de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y vemos que el comunismo ateísta, prácticamente ya para el año 1991, había desaparecido con la caída del bloque soviético. Tenemos todavía residuos de comunismo alrededor del mundo, pero no con la misma ideología de cuando estuvo en su auge, y cuando sobre todo la Unión Soviética estuvo cada vez más ganando terreno alrededor del mundo con esa ideología comunista ateísta. Te voy a leer lo que dice Apocalipsis 17:10. De paso, te digo que en un estudio futuro vamos a estudiar, cuando lleguemos a la parte escatológica, los eventos del fin, vamos a estudiar en detalle el capítulo 17. Pero mira lo que dice aquí. Te voy a leer unas cuantas, este versículo nada más, para establecer un punto aquí. Dice así: son siete reyes, los cinco son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Aquí en Apocalipsis 17 identifica a siete reyes, dice, cinco ya son caídos. O sea, cuando llegáramos al tiempo del fin, en profecías que estudiamos en los estudios pasados, descubrimos que llegamos al tiempo del fin cuando se cumplieron las profecías de Daniel, que tenían que ver con periodo de tiempo. Aquella profecía que nos llevaba hasta el año 1844, que tenía que ver con el comienzo del juicio investigador en el santuario celestial. Ya para entonces dice que cinco ya habrían caído. Uno sería, el otro todavía no vendría, pero cuando viniera iba a durar poco tiempo. Hay personas que tratan de explicarlo esto de diferentes formas, darle diferentes aplicaciones. Cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a elaborar más en esto y vamos a ver las diferentes aplicaciones, interpretaciones que se le está dando a este texto 10, versículo 10 del capítulo 17. Pero si lo tomamos en el contexto del surgimiento y la caída de los imperios en la historia, como Dios lo muestra en la Biblia, comenzando en el libro de Daniel, descubrimos que el primero que se menciona fue Babilonia. En esa visión que ve Daniel, que del mar van saliendo diferentes bestias, y descubrimos que en la historia se comprobó que fue el imperio de Babilonia, que reinó hasta el año 539 de nuestra era. Pero después de eso salía una segunda bestia, dice allí, y descubrimos que era el oso, que representaba el imperio de Medopersia, que se fue hasta el año 331 de nuestra era. El tercero, el leopardo, que fue Grecia hasta el año 168 de nuestra era. Luego el cuarto, Roma pagana, que reina del 168 antes de Cristo hasta el año 476 de nuestra era, cuando se divide el imperio romano en las 10 naciones europeas, lo que ahora entendemos como las naciones europeas. Hasta ahí van cuatro. Y luego el quinto, descubrimos que fue en la historia Roma papal, cuando se estableció como poder político religioso en el 538 de nuestra era y se fue hasta el año 1798. Y cuando llegáramos al tiempo del fin, esos cinco ya habrían caído, estarían en la historia. El sexto todavía sería, que es el comunismo ateísta, esa bestia de Apocalipsis 11. Y como digo, ya prácticamente ha desaparecido el comunismo, pero hay residuos todavía, y la profecía dice que todavía sería. Pero el séptimo dice no ha venido todavía, pero cuando venga va a durar breve tiempo. Y ahí está hablando de la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Quién es la segunda bestia de Apocalipsis 13? ¿Qué imperio, qué nación está simbolizada aquí? Porque cuando venga como nación con un poder mundial, entonces nos dice que va a durar breve tiempo. ¿Por qué dura breve tiempo? Porque enseguida Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Es lo que la Biblia nos enseña. No se vayan a perder los estudios que siguen. Tú que me ves por la televisión, asegúrate de sintonizar las siguientes presentaciones, porque ya vamos a estar llegando allí en las siguientes presentaciones y descubriremos quién es ese séptimo poder. Pero cuando venga, va a durar breve tiempo. Ahora mira lo que dice Isaías 54:17: toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. ¿De quién está hablando aquí? Todo el que peleara en contra de quién no iba a prosperar. Todo aquel que se levantara hablando cosas en contra de quién no prosperaría. El versículo no lo dice, mira. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué interesante, ¿no? Dios dice, mira, no importa lo que hagan contra ti, no van a prosperar. Ya hemos visto que en la historia así ha sido. El pueblo de Dios en diferentes etapas de la historia ha sido perseguido, ha sido maltratado, han peleado en contra de la verdad de Dios, pero nunca ha prosperado eso, porque ya descubrimos en un estudio pasado que en el Apocalipsis lo más preciado que Dios tiene es su iglesia, es su pueblo, y Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Dios siempre en la historia ha tenido gente que ha estado dispuesta a predicar la verdad de Dios, vivir la verdad de Dios, creer en la verdad de Dios, y en algunos casos aún morir por la verdad de Dios, pero nunca han podido destruir al pueblo de Dios en la historia, porque Dios ya lo profetizó, que no podrán hacer nada en contra del pueblo de Dios. Y luego dice, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué hermosa promesa. Ahora mira también lo que dice Isaías en el capítulo 40, versos 7 y 8. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nunca se van a poder deshacer de la palabra de Dios, porque no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y por eso es que hay poder en la palabra de Dios. No es como cualquier otro libro. Tú lees la Biblia y cuando la lees con sinceridad, descubres que algo comienza a pasar en tu vida. La palabra de Dios hace de un mal vividor a una persona de bien, de un mal esposo a un buen esposo, de una mala esposa a una buena esposa, de malos hijos a buenos hijos, porque hay poder en la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu de Dios. Ahora, el mensaje de Apocalipsis 11, dijimos que es parte del mensaje de las siete trompetas, es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Pero cuando se toca la séptima trompeta, ¿qué sucede? Ya descubrimos que es cuando Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia, y tú y yo ahora estamos viviendo entre la sexta y la séptima trompeta, cuando está ya por sonarse la séptima trompeta y Jesús aparecerá en gloria. Pero cuando Cristo venga, qué hermosa promesa, dice, esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Óyeme, qué maravilloso, ¿no te parece? Yo quiero ser parte de la heredad de Jehová. Yo quiero estar preparado espiritualmente cuando Cristo venga, y la salvación viene de Jehová, no viene por obras humanas, no viene por esfuerzos humanos, sino la salvación vendrá de Jehová. Y cuando tú entiendes eso, Dios pone en tu corazón un nuevo sentido de gozo, de propósito, de poder espiritual, de perdón, de felicidad en tu vida. Entonces ahora comienzas a gozar la vida cristiana. Sabes que hay razón del por qué vivir. Tienes problemas, dificultades en la vida, pero al entender la profecía bíblica, sabes que Cristo viene pronto y dices, hay que seguir adelante. Eso te ayuda a seguir adelante en la vida, no desanimarte ante las luchas, los problemas. Te da un nuevo sentido de poder espiritual, porque tú sabes que la batalla no la estamos peleando solos. Y te da un nuevo sentido de perdón, porque no es por tus obras que vas a llegar al cielo. Si fuera por tus obras, si fuera por mis obras, no llegaríamos al cielo. Pero si llegaremos al cielo, los que estamos aquí, será no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos perdonó y nos limpió de nuestros pecados. Y eso nos da un nuevo sentido de perdón y de felicidad.